Oye, Miguel Ángel, tengo una pregunta.
Cuéntame, Chema. Buenos días.
Buenos días. Es un poco personal, espero que no te moleste.
No hay secretos.
Es que estaba leyendo una cosa y me ha venido una duda. ¿Tú te harías un trasplante fecal?
A mí mismo.
O en general, no sé.
Hombre, de momento creo que no. Esto seguro que lo probó. ¿Tú te acuerdas del japonés que se hizo una colonoscopia a sí mismo?
Sí, lo comentamos, ¿verdad? Aquí.
Hace ya tiempo, hablando de los premios del Ig Nobel.
¿Y tú crees que ha sido el mismo el que ha empezado con este tema?
Pues no lo sé, pero hacerte un trasplante fecal a ti mismo es un poco. No me estarás intentando decir que hay alguien que se hace trasplantes fecales a sí mismo.
Sí. Sí. Es que me ha resultado curioso, digo, yo no sé. Podríamos hacer una encuesta entre nuestros conectantes a ver quién se dejaría.
¿Tú crees que en pleno 19 de julio que estamos hoy, con este calor, la gente va a responder una encuesta sobre trasplantes fecales?
Hombre, cosas más raras se han visto,
Sí,
¿no?
eso es verdad.
Pero bueno, pues nada, que tenía esa duda, digo, bueno, pues antes de empezar el programa te la quería plantear.
¿Te parece que aclaremos este dilema después de la publicidad? La publicidad de empezar, me refiero.
Vale, después de la intro, pues venga, lánzala y...
Es un placer seguir aquí en estos episodios express de verano de Conectando Puntos, Conectando Juntos. Qué bonito. Hoy es 19 de julio, de verdad.
¿De
Nos
verdad?
hemos levantado a las 5 de la mañana para grabar esto, para que esté fresquito, recién hecho en vuestro, como yo lo llamo, kiosco de audios, que me gusta mucho hablar de los kioscos de audios.
Sí.
Y bienvenidos al episodio 63 de Conectando Puntos con Rosalía.
Tra, tra, tra. Le he metido un tramas.
Ostras, pero eso, claro, cambia el ritmo totalmente.
Sí.
De un ritmo par a un ritmo impar. Esto Jaime Altozano debería aclararnos si es posible o no meterlo.
Son tres tiempos, ya sabes, el vals. Le da un toque de vals. Oye, ¿tú crees que me he pasado con la intro?
No, hombre, no, ha quedado súper bien.
¿No? ¿La dejamos?
No, la dejamos, claro.
Vale.
Estos conectando puntos, saben que puede pasar cualquier cosa.
Tenía miedo de ser muy transgresor y de que la gente dijera, qué asco, y se vaya.
Tú eres transgresor, transgresor, transversal, y como la grasa es trans, eres. Esto bueno.
Qué bonito. Qué bonito lo que me acabas de decir.
Era por meter el otro tema que vamos a meter.
Ah, vale. Oye, entonces ha quedado muy bien. Entonces ya sabréis por qué me dice Miguel Ángel lo de las...
Hemos lanzado pistas. Vamos, vamos ya, vamos ya.
Empezamos con el principio porque es que hemos leído una noticia que nos ha dejado un poquito locos, ¿verdad?
Vamos a hablar de Josiah Zinner,
¿Sí?
que además, ¿lo llamamos friki o alternativo?
Bueno, friki es, por supuesto, alternativo también, hacker también.
Biohacker, de
Yo
hecho.
creo que le entran unos cuantos
Sí.
calificativos.
Pues este personaje trabajó como científico en la NASA y tiene además un doctorado en biofísica. Pero es que tiene hazañas, bueno, su currículum es bastante. Cuenta, cuenta.
Pues mira, sus hazañas incluyen un trasplante fecal en la habitación de un hotel de un aeropuerto.
O sea, en un hotel.
Y una inyección de CRISPR en su brazo durante una conferencia. Es decir, se introdujo un ADN modificado, creo que era para mejorar su capacidad muscular.
Claro, pero es que este hombre cada dos por tres sale en prensa y sale en un montón de sitios.
Sí.
Lo que estoy aquí leyendo, lo de que, bueno, le encanta el tema del do it yourself, del hágalo usted mismo, y ha elaborado una cerveza que brilla en la oscuridad.
Sí, ha modificado la levadura con estos genes de la fluorescencia y ha creado una cerveza que brilla en la oscuridad.
O sea, una cerveza para alucinar.
Súper curioso. Por cierto, he estado leyendo a raíz de esto, que otro día lo podemos traer también al podcast, que hay varias comunidades ya de biohackers en España.
Fíjate que yo creo que esto ya lo comentamos.
Sí, concretamente hay una en Madrid y otra en Barcelona que van un poco más allá de ese movimiento maker y van a esa parte biológica.
La noticia que hay detrás de este biohacker de Josiah Zinner es que ha sido acusado de practicar medicina sin licencia. Esta es la clave de todo. ¿Por qué?
Sí.
Porque este hombre vende ADNs a $20 que promueven el crecimiento muscular y está vendiendo una guía CRISPR humana para el bricolaje, llama.
Sí, él se defiende diciendo que realmente le está vendiendo el método para hacerlo, pero que realmente no está vendiendo ningún producto sanitario. Pero también es verdad que ya le habían avisado desde la FDA, bueno, pues que estaba rozando ciertos límites y que, bueno, que le podía caer una denuncia y finalmente pues le ha caído.
A mí lo que me tranquiliza es que todos los kits de terapia génica los fabrica en su garaje, menos mal.
Claro, hombre, en un garaje, ya sabes.
Un garaje con unas condiciones higiénicas mínimas y todo, claro.
Claro, todo limpio, luz, tendrá un, pues todo en orden, ¿no?
Pero sí que es cierto que todo el tema del do-it-yourself, pues acaba llegando a estos límites éticos un poco, bueno, en este caso supera los límites éticos, porque lo que está haciendo es probar cosas con él mismo, un poco casi rozando la locura, y bueno, no sé hasta qué punto es seguro, pero... lo veremos más veces, creo yo, ¿eh?
Sí, yo creo que este tipo de iniciativas, laboratorios, comunidades de biohackers va a proliferar y, bueno, pues dentro de poco va a ser esto como el quimicefa, ¿no? Vamos a tener el CRISPR-Cefa. ¿Tú te acuerdas del quimicefa?
Hombre, claro que me acuerdo del quimicefa. Claro, pero es que se podría vender a los niños kits génicos.
Claro, el CRISPR-Cefa.
Fabrica tu propio genoma. ¿Qué ha hecho tu hijo? No, esta mañana ha hecho el genoma, ya ha cogido la rana y bueno.
Sí, ya tiene el de la mosca de vinagre, ahora va por el del ratón. Bueno, pues oye, no te extrañe que dentro de unos años nos estemos riendo de esto.
Hombre, sí que es cierto que esto fomenta las vocaciones científicas bastante, ahora hablando en serio, ¿eh?
Sí.
Todo este tipo de experimentaciones, todo este tipo de transformar la ciencia en juego, yo creo que es súper interesante.
Pues sí, habrá que seguirlo de cerca porque, bueno, porque va a dar mucho juego y seguro que nos da muchos episodios conectantes.
Y ahora llega un momento muy especial, el momento de los premios.
Oye, ¿hay cortinilla hoy?
Escucha la cortinilla que he preparado. Healthcare Creators. ¿Qué te parece? ¿Es Alba?
Es Alba. Alba seguro, sí, sí. Healthcare Creators. Es que nadie pronuncia Healthcare Creators como Alba.
Pues sí, ponemos la cuña.
Venga, ponemos la cuña.
Venga, Chema ya va. Está empezando a bailar, ¿eh? Porque la música es totalmente adictiva. Dentro cuña.
Sí, sí.
Presentamos los premios Healthcare Creators. Un reconocimiento a los creadores independientes de contenido en salud. Del 1 de julio al 6 de septiembre, entra en healthcarecreators.es y nomina a tus favoritos por categorías. Mejor perfil en Twitter, mejor hilo de Twitter, mejor perfil de Instagram, mejor página de Facebook, mejor canal de YouTube, mejor vídeo, mejor podcast, mejor blog, mejor post, mejor hashtag sanitario, mejor libro, mejor lista de difusión. Premios Healthcare Creators.
No, es que la música tiene un ritmo. Oye, les tenemos que pedir la base para, no sé, para usarla en nuestro podcast cuando hablemos de ellos o algo.
Sí.
Igual que cuando hablábamos de Mark metíamos esa sintonía, pues cuando hablemos de Healthcare Creators, esa musiquita por debajo, yo creo que queda bien.
Premios Healthcare Creators. Ya empezamos, ¿eh?
Ya hemos liado. Alba, dínoslo sí. Tú.
Los primeros premios Healthcare Creators dedicados a creadores independientes de contenidos en salud. Es decir, a ti o a ti. A ti que tienes un blog.
A ti o a todos.
O a todos, ¿eh? O a todos colectivos que tengáis un... Asociaciones de pacientes, importantísimo, ¿eh? Ojo.
Sí.
Ojo.
Sí, sí. Ojo.
Ojo.
Ojo que todos los que participéis en salud tenéis posiblemente un premio.
Sí. Así que nada, buscan ese post especial, ese tweet que te hizo pensar, aquel podcast que te devolvió la fe en la radio y en el mundo de la radio, y bueno.
Ese vídeo que hizo llorar a Spielberg.
Yo ya tengo pensado a quién voy a votar en mejor libro.
¿Sí?
Sí.
¿A quién?
Te doy una pista. Siete.
¿Siete?
Sí.
Alfredo.
No. Chema.
No, ah, no. ¿Ah, sí? ¿Me vas a nominar?
Sí.
¿Me has nominado? ¿Ya?
No, te voy a nominar, no, te voy a votar.
Pero ahora estamos nominando, ¿no?
Bueno, pero yo lo tengo preparado, porque a partir del 12 de septiembre se puede votar.
Ah, vale.
Así que...
Pues sí, yo es que no hago más, me paso el día nominando canales, vídeos, el libro también te lo voy a dejar a ti reservadito.
Vale.
Pero es que entras en unos cuantos, tenemos ahí el perfil de Twitter, el hilo de Twitter, canal de YouTube. Bueno, es que yo tengo unos cuantos nombres en la cabeza.
Oye, lista de difusión, que también podíamos participar ahí, ganar.
¿Sí?
Claro, el Telegram, canal de Telegram.
Ah, claro, pero si es que estamos en todos los lados.
En todos los lados.
¿De Spotify no hay nada?
No.
Bueno, podcast, ahí entramos.
Mejor ukelele.
Mejor. Ese lo iban a poner, pero creo que al final lo han quitado, no sé por qué.
No, lo han quitado. Fue porque estaba muy claro, iba muy dirigido, entonces...
Sí, 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 se notaba mucho. Pues nada, ya sabéis, conectantes, empezar a nominar o seguir nominando y hacer difusión de estos premios, porque yo tengo unas ganas de que llegue, ya no de que den premios, de que sea, de que organicen algo y vayamos allí a, sí, a ver a toda esta gente.
En noviembre.
En noviembre. Hay que ir reservando fecha.
Igual hasta grabamos un podcast en la entrega de premios, aunque sea en el bar de al lado.
Sí, aunque sea en el bar de al lado y comiendo un pincho de tortilla, pero hay que estar.
Efectivamente, allí estaremos. Bueno, seguimos, que estamos ya en pleno verano y tenemos la ropa en lejía.
Venga.
Y ahora dejamos esa música tan pegadiza de los premios Healthcare Creators y vamos a pasar a un tema que nos apasiona. Vamos a hablar de nutrición.
Tema de nutrición, además que si lo juntas con el tema del Big Data y de la investigación, sí, salen cosas muy, muy chulas, ¿verdad?
Sí, ya tuvimos hablando, ¿te acuerdas cuando vino a la ventana conectante Marian García, Boticaria García?
Sí.
A contarnos qué es eso de hacer difusión de noticias y difusión de temas de nutrición a través de Instagram.
¡Hombre! Chema y Miguel.
Y hoy vamos a hablar de, como decía Chema, de Big Data y nutrición, con un estudio súper interesante que hemos encontrado por la red y he dicho ya tres veces súper interesante.
Bueno, pero por lo menos no has dicho chulo. La gente ya sabes que nos los cuenta.
Yo soy de objetivos básicos, entonces tengo un objetivo por episodio y el de hoy es no decir eso, pimpollo.
Claro, el problema es que luego se nos va a pimpollo o a interesante. Pues sí, además que es un estudio que va muy en la línea de lo que hablamos siempre, de los determinantes sociales y de cómo, bueno, pues todos estos datos agregados pues nos pueden ayudar a entender mejor la relación, en este caso, entre la alimentación y nuestra salud, ¿no? Más allá de otros datos como pueden ser el genoma.
Exacto. Se trata de un estudio en el cual han analizado los hábitos alimenticios de la gente en Londres a partir de los datos de la factura del supermercado y los comparan con la salud de la población con una medida, bueno, no es directa, pero que son las recetas médicas que se emiten por cada zona. Además, datos parece que solventes, ¿no? Porque las facturas, los tickets de la compra eran de una cadena bastante potente, ¿no?
Sí, eran de Tesco, he leído. A ver, sí, Tesco, la cadena de supermercados más grande de Gran Bretaña. Yo creo que es aquí, si la comparamos, pues podría ser, no sé, Mercadona o Carrefour, uno de estos grupos potentes. Y al final lo que han hecho es comparar el consumo de determinados alimentos con, bueno, pues con el consumo de esos fármacos que se supone que están relacionados con distintas condiciones de salud. Y han encontrado correlaciones bastante interesantes, ¿verdad?
Claro, porque además lo que hacían no era solamente ver qué compraban, sino que de cada tipo de producto, en cada ticket de compra, por así decirlo, incluían el total de calorías, las grasas trans.
Ah, ya.
Que hemos dicho antes, aquí está.
Por ahí venía.
Hidratos de carbono, etcétera, y analizaron 937 barrios de Londres. Que lo sorprendente es que hay tantos barrios en Londres.
Ya te digo, 937 hay más que en Valladolid.
Más que en Valladolid, eso te iba a decir. Y bueno, el resultado era el esperado.
Sí, al final han descubierto, o han comprobado, o han constatado, o han verificado que un mayor consumo de hidratos de carbono, grasas y azúcares, pues que se relaciona positivamente con el síndrome metabólico, y un mayor consumo de fibra, en este caso, se correlaciona negativamente.
Me has dejado alucinando con tus sinónimos, ¿eh?
Ya has visto, y sin diccionario.
Sí, 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 muy bien.
Estoy leyendo mucho últimamente.
Ya nos comentarás luego qué estás leyendo, venga. En el libro recomendado de hoy. Pero no solamente esto, sino que también se daban cuenta que podían predecir los niveles de presión arterial o colesterol o azúcar en sangre y demás, si eran elevados o no, de un barrio, solo conociendo su consumo de calorías y de nutrientes en ese barrio. Es decir, dame el listado de ticket de la compra y yo te digo este barrio cómo está.
A mí me gusta cómo han correlacionado también el tema de que las personas de barrios, claro, más ricos y con estudios superiores en la ciudad pues consumían más fibra y tenían una mayor diversidad de nutrientes, con lo cual, bueno, pues tenían unos índices de salud mejores, pero han visto que no es tanto la renta media del barrio, sino como el nivel educativo de los residentes, porque han visto que hay barrios que tienen menos renta media y que tienen buenos resultados de salud precisamente por eso, porque el nivel educativo de la gente que vive allí es mayor.
A mí esto me recuerda a la famosa duda de si comer sano es caro, es más caro que comer barato. O sea, perdón, es más caro que comer comida poco sana. El tema de los ultraprocesados, que tan de moda están y bueno, tantas campañas hay en su contra, no olvidemos el real fooding, bollería industrial, bebidas gaseosas, cereales azucarados, derivados cárnicos, incluso embutidos, son alimentos ultraprocesados que se relacionan mucho con la con un mayor riesgo de mortalidad. Pero es que ya hay estudios y hay experiencias también que nos dicen que se puede comer bien y comer barato.
Yo creo que no es más caro, pero es mucho más cómodo, porque al final te ahorras el procesar tú esa comida, que bueno, siempre el procesamiento en casa es mucho más mucho mejor, por supuesto, que el procesamiento de este tipo de comidas, a las que añaden tantos aditivos y a las que, bueno, pues añaden azúcares y demás. Pero también está muy ligado al tema del marketing, ¿verdad? Porque al final todos estos alimentos son los que tienen detrás todas las campañas de marketing.
Claro, pero es que ten en cuenta que todo el diseño de este tipo de productos lo que intentan es que aparentemente sean más sabrosos. La salsa espesa, la grasa, el color, les meten glutamato monosódico para que te pique más y quieras comer más, de lo que sea. Y luego hay estudios, a mí el tema del marketing, sobre todo en tema infantil, es que es alucinante, porque hay estudios que dicen que la publicidad de alimentación representa casi un 40% del total de la publicidad en lo que llaman franja de protección reforzada de la infancia. Es decir, tienen que ser programas con unos niveles de exposición para menores muy limitados, pero en la publicidad meten de todo, sobre todo temas de alimentación.
Sí, pues ya sería el momento, yo creo, de que empezaran de una vez seriamente a reforzar este tipo de, no solo los contenidos, sino también pues la publicidad que aparece en ellos, ¿no?
Sí, y también tema para dirigido a padres, porque no olvidemos, o sea, la evidencia de que los ultraprocesados se asocian con mayor riesgo de enfermedades y mayor riesgo de mortalidad está encima de la mesa desde hace ya años, pero el tema es que la maquinaria del marketing es muy complicada. Muy complicada. Sí. Y también hay alimentos muy poco sanos que están muy instaurados en nuestra dieta. No lo olvidemos, ¿eh?
Y no olvidemos también que muchas sociedades científicas detrás de muchos alimentos procesados poniendo su sello a cambio de, bueno, incentivos económicos.
De panoja.
Es como nuestro patrocinio, pero bueno, nosotros no hacemos tanto daño.
No, nosotros no hacemos tanto daño. Yo recuerdo cuando estuve en Nueva Zelanda y había, luego lo he visto en más sitios, pero me llamó mucho la atención que en los supermercados había unos carritos con fruta y ponía toda la fruta que su hijo, su niño quiera comer, es gratis.
Qué curioso.
Entonces, si la fruta que se comía en el supermercado, o sea, incentivaban eso que te castigaban cuando eras pequeño de no, en el supermercado no comas nada, que si te pillan... Pues lo incentivan y la fruta es gratis.
Pues mira, podían hacer lo mismo en los colegios, instaurar días de la fruta y esas cosas, y que
efectivamente,
y que los niños ya desde pequeños empiecen con la fruta.
A ver si nos oyen profes y maestros y que tomen nota, aunque seguro que ya se lo saben, se lo saben.
Yo conozco a alguno muy conectante que seguro que nos está escuchando y es muy innovador, así que bueno, ahí dejo esa propuesta para que incentiven un poquito más el consumo de frutas en los colegios.
Oye, pues podríamos recomendar algunos nutricionistas o expertos en temas de nutrición para que la gente los siga, que hay gente muy buena, además de Marian.
Sí, además algunos con podcast, otros con libros muy muy buenos, blogs, o gente que está haciendo divulgación en redes sociales, como hemos dicho, como Marian, ¿no?
Uno de los más conocidos, además de Marian, Boticaria García, es Aitor Sánchez, conocido como Mi Dieta Cogea, que colabora pues en El Comidista, colabora en programas de televisión, en La Sexta lo he visto algunas veces, y es muy interesante. Y su cuenta de Instagram es muy divertida y además muy completa, me gusta mucho.
Otro así muy conocido es Carlos Ríos, también del movimiento este de Real Fooding, que hemos hablado también alguna vez de él, que en Twitter, no en Twitter, perdón, en Instagram también tiene muy buena divulgación de todo este tema.
Yo en Instagram sigo también a Gabriela Uriarte, que sacó también hace muy poco un libro, que os dejaremos también en las notas del programa. Y también suelo seguir bastante a Juan Revenga, que tiene un blog que se llama El Nutricionista de la General, que une la parte científica con la parte de divulgación y hace unos posts deliciosos para aprender y tomar nota y, bueno, muy bien, ¿eh? Merece mucho la pena.
Pues nada, muy bien. Pues mira, un tema ha quedado bastante cerradito, bastante redondo. Por cierto, acabamos como siempre con un libro para que la gente se vaya con una recomendación. Ahora que llega el verano, bueno, que llega el verano iba a decir. Ahora que estamos en verano, va a parecer que esto lo hemos grabado antes de verano, fíjate.
Yo te voy a hacer una propuesta y es que para septiembre hagamos un episodio sobre Leonardo da Vinci, que me consta que estás haciéndote un experto últimamente.
Pues estoy aquí cogiendo unas notas muy pimpollas.
Sí.
Así que sí, podemos hacer un especial.
Pero el libro que traemos hoy, perdón, no es de... No va sobre Leonardo,
Bueno, pero el que traemos hoy es de una persona que ha escrito cosas muy interesantes y que escribe muchísimo porque este también es hiperproductivo a nivel de blog. que yo creo que escribe prácticamente todos los días un post o escribe algo y no deja, no da puntada sin hilo, ¿verdad?
Todos los días un post, todas las semanas un libro, casi, ¿eh?
Nuestro amigo Seth Godin, ¿verdad?
Seth Godin, sí, que es así, bueno, tiene una, tiene poco pelo, ¿no? Creo.
Sí, tiene poco pelo y muchos libros.
Es un tío muy interesante, con ideas muy atrevidas, y hoy os traemos un libro que se llama Todos somos un poco raros, el auge de las comunidades y el fin de lo normal.
Curioso, o sea, que habla un poco de frikis, ¿no?
Habla de frikis y de cómo las marcas lo que tienen que empezar es a centrarse, en vez de los mensajes de las masas, los mensajes en lo que llamó Chris Anderson la long tail, la larga cola. Es decir,
sí.
buscar un poco esas personas, esas pequeñas comunidades que tienen gustos comunes o obsesiones afines, y en vez de dirigirte a donde está el mogollón, irte concretamente a esas rarezas. Esas rarezas que, no olvides que las rarezas cuando se conectan dejan de ser rarezas.
Sí, y en esa línea van muchos, muchas personas, muchos marqueteros. Ahora, hace poco lo escuché yo también a Gary Vee, que es uno de las personas que hablaba del tema de marketing y demás.
Bueno, de este hablaba Fefo también.
Sí, sí, sí. Pues síguele, porque es un tipo súper curioso. Habla mucho ahora de las micro comunidades y de los micro influencers. Es decir, en vez de dirigirte a grandes influencers, trabaja con una pequeña legión de microinfluencers y tendrás mucho más éxito que si lo haces con una persona, bueno, que a la que siga mucha gente, ¿no? Porque realmente, bueno, pues estás segmentando todavía más tus campañas, tu mensaje, y puedes llegar mucho más.
Y esto entra dentro del famoso concepto del océano azul, la famosa estrategia del océano azul, que era buscar un poco ese hueco, ese nicho de mercado, ese nicho de contenidos que todavía sigue virgen, en el cual puedes desarrollarte, perfeccionarte y crear tu propio espacio, que es un poco lo que nos cuenta Seth Godin en este libro, Todos somos un poco raros.
Pues apuntado queda y, oye, me lo voy a coger para leérmelo este verano.
Muy bien.
Bueno, pues ha quedado un episodio, yo creo, redondísimo. Recapitulamos. Biohacking.
Trasplantes fecales.
Importantísimo. CRISPR Nova o CRISPR Cefa.
Sí, y luego hemos hablado también de nutrición, inteligencia artificial, salud, big data y demás, con el estudio de Tesco y la receta médica, súper interesante. Ultraprocesados, la comida basura suele ser más cara que la comida sana, aunque parezca lo contrario.
Y el poder del marketing en la publicidad de productos y alimentos. Y hemos acabado con el superlibro.
Bueno, acabamos con dos cosas. Todos somos un poco raros y despidiéndonos.
Pues nada, frikis, conectantes. Ha sido un placer, como siempre, Miguel Ángel, compartir este ratito de aprendizaje. Y, oye, que me queda un cuerpo muy bueno para irme a la piscina.
Pues disfrútala mucho, yo me voy a la playa hoy.
Pues venga. Oye, el próximo día montaña, ¿eh?
No sé cuándo llegaré, pero me voy a la playa.
El próximo día subimos una montaña, si quieres.
Estupendo. Yo contigo al fin del mundo, ya sabes. Así que, bueno, hasta la próxima semana y gracias por estar ahí a todos.
Adiós.
Tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge.
¿El qué?
Un dinosaurio.